COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Este pasado martes debería de haber entrado en vigor el nuevo registro de viajeros aprobado por el Gobierno en un Real Decreto de 2021. Sin embargo, el revuelo que ha causado en el sector turístico ha obligado al Ministerio a recular, al Ministerio del Interior a recular y a posponer su aplicación hasta este próximo 2 de diciembre. Esta normativa estatal obliga a los huéspedes a facilitar datos personales muy sensibles, como por ejemplo el grado de parentesco de la persona que nos acompaña en el hotel o el número completo de nuestra tarjeta bancaria. Nos lo resumía así el presidente de la Federación de Hostelería de la provincia de Pontevedra, César Sánchez Ballesteros.
Si es con tarjeta de crédito, el número completo de la tarjeta de crédito por delante y por detrás, con fecha de caducidad, más tu domicilio, número de teléfono, correo electrónico, teóricamente todo esto es obligatorio, teléfono fijo o teléfono móvil, o ambas cosas, y una serie de datos en añadidos que pasamos de tener prácticamente los casi 10 campos que tenemos para rellenar para hacer un registro de un cliente, pasamos a casi 40.
Estas críticas son compartidas por los dueños de viviendas de uso turístico que también estarán obligados a implementar este nuevo registro. Estos propietarios dudan de la eficacia y privacidad de la plataforma diseñada por el Ministerio del Interior, ya que no es la primera vez que se filtran datos de carácter personal que podrían ser vendidos en el mercado negro de Internet.
En teoría son para las fuerzas de seguridad del Estado, pero también estamos todos acostumbrados a leer continuamente que se hackean las cuentas de administraciones y de entidades. Bueno, esos son datos muy privados y muy particulares. En caso de que alguien haga uso de esos datos, ¿quién va a ser el responsable?
Esta era la opinión de Dulcinea Guín, que es la presidenta de Abiturga, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia. Y también sobre estos requisitos hablamos con Paula Lourido, que tiene un hotel en el centro de Pontevedra. En su caso dispone de un programa profesional de gestión hotelera que le facilita y mucho el trabajo. Sin embargo, muchos hoteles pequeños, pensiones o casas rurales no tienen este tipo de software y se verán obligados a utilizar directamente la plataforma habilitada por el Ministerio del Interior, lo que aumentará el tiempo que pasamos en el mostrador durante el check-in.
Muy exagerado. Claro, nosotros no lo sufrimos y entiendo yo que todos los hoteles que tengan un programa de gestión, esa parte no la van a sufrir porque ya está todo informatizado. Pero los sitios pequeñitos que no tengan un programa van a estar media hora por cliente.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos con la previsión del tiempo. Pues esta tarde tendremos una jornada con alternancia de nubes y de claros, aunque no se esperan precipitaciones. Esas lluvias volverán mañana viernes a partir de la tarde-noche, aunque las temperaturas máximas se mantienen como hoy en los 22-23 grados.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta. Belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
Descúbrelo en Cabeal, calle Urzaiz 80, Vigo, o en cabeal.es. Cabeal, mucho más que ventanas.
¿Quieres un coche urbano con el lujo y la calidad de Lexus? El Lexus LBX es lo que buscas y el Lexus Galicia lo tenemos. Disfruta de 15 años de garantía, una cuota al mes de 290 euros con mantenimiento incluido, seguro a todo riesgo durante un año y el placer de conducir un Lexus LBX. Haz tu mundo extraordinario con esta oferta exclusiva y limitada a unidades en stock. Descubre por qué el Lexus LBX es el SUV de lujo que necesitas en Lexus Vigo, en carretera Camposancos 141, Vigo.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
9 detenidos en una nueva operación contra el tráfico de drogas en las provincias de Pontevedra y de A Coruña. Ramón Martínez, muy buenas tardes.
Agentes de la Guardia Civil realizaron varios registros en la comarca de Obarbanza y también en Sanxenxo, Vilagarcía y Vilanova de Arousa. Los detenidos tenían su base de operaciones en Obarbanza, aunque transportaban droga a toda Galicia. La Guardia Civil calcula que esta organización criminal movía una media de 180 kilos de cocaína cada año. Para transportarla, utilizaban vehículos con doble fondo o motos de gran cilindrada.
Y también seguimos pendientes de la operación Ceira, que se desarrolla en Osalnés y que sigue en marcha.
Por el momento, fuentes oficiales han confirmado la detención de una veintena de personas en esta operación policial que están vinculadas al narcotráfico y a la fabricación de lanchas de gran potencia para el transporte de heroína y cocaína. Abel Osada es el subdelegado del Gobierno en Pontevedra.
Bueno, a ver, estamos falando de unha organización dedicada ao narcotráfico. Hai unha ramificación que xa saiu publicado sobre construcción de de planeadoras vinculadas ao narcotráfico. Se atopou droga, basicamente, ademais da droga habitual, pois unha plantación de marihuana.
Y todo listo para que esta tarde arranque una nueva edición de la Festa do Marisco de Ogrove.
A las 7 de la tarde se abrirán los stands de venta de marisco y tendrá lugar también el acto oficial de inauguración. Después, a las 10 de la noche, será el turno de la música con la actuación en directo de Caballito y Fresquiños.
Y también en Ogrove, el rey Felipe VI será el encargado de inaugurar a las 4 de esta tarde el Foro La Toja.
En este foro de debate estarán numerosos representantes políticos como el líder opositor venezolano Edmundo González, que realizará en Atosa su primera intervención pública tras recibir asilo político en España. Además, el representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, recibirá este año el premio Foro La Toja como reconocimiento a su trayectoria política.
Y con Semar, la Feria de Productos Congelados del Mar, que se celebra estos días en Vigo, encara su recta final.
El broche lo pondrá en cuestión de minutos con un concierto el dúo pontevedrés Melodia, ganador de la primera edición de Consefest Fish and Hits, pero ya tenemos las primeras impresiones. Las ha ofrecido hace unos minutos el presidente de Consemar, Eloy García, que ha resumido de esta forma tan gráfica lo que han sido este evento de 3 días.
Estamos todos contentísimos. Esto es un ferión. Realmente ha salido todo muy, muy bien. Único inconveniente, la lluvia. Tuvimos mucha lluvia, hubo algún accidente de tráfico que complicó nuestro plan de tráfico.
Eloy García ha insistido en la necesidad de que Vigo y Galicia estén a la altura de las dimensiones que ha adquirido la feria y ha dejado este mensaje.
En Vigo hay 2.400 camas de hotel, nosotros traemos 27.000 visitantes. Obviamente esto desborda a Vigo. Bueno, tanto desborda que ayer no había taxis. Bueno, pues hay cosas que tener en cuenta, habrá que tener más taxis. Habrá que reforzar servicios. Habrá que estar a la altura de una feria de primer nivel. Vigo lo está y tenemos que conseguir que esto tenga todos los medios y todas las necesidades satisfechas para poder teniendo éxitos como el de este año.
Y este sábado, asociaciones ecologistas y vecinales reconquistarán la isla viguesa de Toralla, al menos de forma simbólica.
La idea es remar desde la playa de Obao hasta la isla para desembarcar en la arena y reclamar la apertura de una senda peatonal por su borde litoral y el libre acceso a su interior. En la isla de Toralla, de unos 80 kilómetros cuadrados, hay desde los años 60, 34 parcelas con chalés y una torre de 70 metros de altura con 21 pisos y 135 viviendas. Todo ello está conectado a la costa por un puente, y quienes no viven en la isla no pueden entrar, lo que según Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción, es ilegal.
Que no haya un sitio en Vigo donde no se cumpla ley, porque a día de hoy es como un buraco negro de sin ley esta isla, ¿no? Que no pertenece a los vigueses, sino a unos señores y señoras millonarios, ¿no? De feito, es que incluso ahí ya no aparecen los pezones de Vigo, es que como un calle oscura que no existe, ¿no?, legalmente.
Y el Concello de Pontevedra acometerá obras de emergencia para reparar y reabrir la senda del Ere después de que cayese sobre ella un tramo de la carretera que lleva a la estación de bombeo de Monteporreiro, que se desprendió por las lluvias de la borrasca Aitor.
Se realizarán estudios previos para ver cómo se encuentra actualmente esa senda y una empresa constructora se encargará de su reparación y de fortalecer su seguridad. Miguel Ancho Fernández Lores es alcalde de Pontevedra.
O importante é que ante unha situación de emerxencia con perigo para un servizo básico e todo o demais, pues toda a maquinaria municipal se pon a disposición de esa execución inmediata da...
Y vamos ahora con la información deportiva con nuestro compañero Álvaro Lorenzo. ¿Qué tal, Álvaro? Cuéntanos.
Muy buenas. El Celta sigue preparando su partido del fin de semana visitando al colista en Unión Deportiva Las Palmas, que suma 22 jornadas sin ganar entre la pasada temporada y esta. El Celta tiene buenas noticias en la enfermería, ya que tanto Ristich como Bamba se han entrenado hoy con el grupo y podrían viajar a las Islas Canarias, con lo cual Luca de la Torre sería la única baja por lesión de cara a ese partido en los celestes. Además, también contamos el resultado del sorteo de la Copa del Rey de Balonmano. La primera ronda, el 30 de octubre, medirá en un derbi a Novas y Cangas y al Cisne con el Puente Genil.
Muchas gracias, Álvaro. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.